La manera en la que yo tengo de presentar estos programas puede resultar un poquitito diferente para muchos de ustedes, por el hecho de que yo puedo empezar a soltar un montón de, nombres y un montón de terminología, que lo único que van a demostrar es lo que yo sé, pero no necesariamente que ustedes están recibiendo la información que necesitan conocer. Suelo decir que me gusta hablar de una manera común para que aquellos que no están, que no tienen la información de la salud y de este tópico en general, como lo podamos tener alguno de nosotros, puedan al mismo tiempo beneficiarse de ello. Una palabra de advertencia, sí. Llevo 18 años en Australia, he hecho mis los diferentes estudios en inglés. Así que a la hora de preparar estos programas he tenido que ir al internet, he tenido que ir a traducir a todos los términos que vamos a presentar durante estas 7 sesiones. He tenido que reaprender ciertas palabras que evidentemente yo desconocía en español, por el hecho de que lo único que yo las aprendí originalmente fue en inglés. Así que si alguna vez se me sale una palabrita o un término en inglés, discúlpenme, no es que les estoy mostrando cuánto sé el idioma anglosajón, es simplemente que estos seminarios los llevamos bien a menudo en el público australiano, entonces estoy muy acostumbrado a presentarlo en inglés. Así que, dicho esto, vamos a avanzar con la primera parte. La primera parte de estos seminarios, Conexiones Pro Salud, la digestión se titula El órgano olvidado. Allá en Australia tengo que poner siempre lo que llamamos una disclaimer, un aviso. Básicamente eso me ayuda a mí a protegerme legalmente y lee algo así. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. Lo que básicamente quiere decir esto es que nosotros estamos presentando una información para el público en general. Las circunstancias de cada uno de ustedes yo las desconozco. Entonces, hay una palabrita o un par de palabritas que tenemos que tener en cuenta. Se llaman sentido común. Lamentablemente, en estos días no es muy común, pero los profesionales de la salud tenemos al mismo tiempo que depender en el hecho de que las personas que nos están escuchando compartir información con ellos ejercen un sentido común. Si usted tiene una condición en especial o si está siendo tratado por un doctor, etcétera, 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 tiene que usar el sentido común y consultar con su profesional de la salud si va a hacer cambios radicales o cambios que está dudoso en hacer. ¿Okay? Así que consulte, use su sentido común. Estoy seguro que usted sí que lo tiene. Y nada, una vez habiendo dicho esto, vamos a comenzar. ¿Okay? Vamos a hablar de la digestión. El tubo digestivo comienza acá y después de una larga distancia acaba en el otro lado. Lo cierto es que las células epiteliales interiores en el tubo son exactamente las mismas en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Simplemente las funciones son un poquito diferentes, ¿okay? Las glándulas que lo rodean son diferentes en diferentes partes de ese tubo digestivo. Entonces, cuando estamos hablando de la digestión y estamos hablando de estos tópicos, nos estamos refiriendo a lo que está encompasado entre el esófago y el recto. ¿Okay? Pero en el programa de hoy vamos a concentrarnos específicamente en el órgano olvidado. Si usted viviera en Australia, el gobierno australiano le enviaría una carta a la edad de 50 años. Cuando usted cumple 50, le manda una carta diciendo que se chequee, que se vaya a analizar a ver si usted tiene un indicio o un inicio de cáncer en el colon. Esto le llaman una intervención pronta o temprana. Pero yo tengo una serie de preguntas que hacerles a ustedes y a su sentido común. ¿Cuál es la intervención temprana que los gobiernos de los países avanzados han estipulado para aquellos que sufren de cáncer al pulmón? Cuando el cáncer está localizado en el pulmón, en la campaña de educación es la siguiente. La intervención pronta o temprana significa una campaña exclusiva para que las personas dejen de fumar. En otras palabras, si usted es un fumador, el gobierno no le va a mandar una carta cuando usted tiene 50 años y le va a decir, tosa aquí y vamos a analizar lo que ha salido de ese tosido y vamos a ver si usted tiene indicios de cáncer al pulmón. Mientras tanto, usted siga fumando. Esa no es la respuesta de los gobiernos, ¿eh? No. ¿Qué es lo que los gobiernos dicen? Los gobiernos dicen, en lugar de toser aquí y analizarlo, a ver si usted está desarrollando cáncer al pulmón, lo que usted tiene que hacer realmente es dejar de fumar para minimizar el riesgo. Sin embargo, cuando estamos hablando del cáncer de colon, allá en Australia, no sé cómo funciona acá, pero allá en Australia, mandan un paquetito en el buzón y ese paquetito lo componen un cierto número de papelitos. Esos papelitos se ponen en la letrina de su hogar y usted tiene que recoger la muestra de la defecación y luego lo envía y luego lo prueban. Pero el caso es el siguiente. Si usted tiene cáncer en el colon o está con indicios, con primicias de un cáncer en el colon, a usted no le dicen que cambie absolutamente nada. Al fumador le dicen que deje de fumar, porque directamente está asociado que el humo del tabaco va a afectar a su pulmón. ¿Y aquel que tiene cáncer en el estómago? ¿Aquel que tiene cáncer en cualquier parte del tubo digestivo? ¿Qué es algo que introducimos del exterior que afecta en esos órganos? La comida. Pero eso no toquemos, porque me gusta mucho. No toquemos la comida. Haz lo que quieras hacerme a mí y a mi cuerpo, pero no me toques mi plato. Eso no tiene sentido cuando hablamos de los fumadores y el cáncer de pulmón, y de la misma manera no tiene sentido cuando hablamos del cáncer de colon. Okay. Les voy a contar una historia. En un país multicolor había un acantilado hermoso. Desde este acantilado las vistas eran espectaculares. Tanto era así que invitaba y atraía a mucha gente de todas las partes de ese país multicolor a mirar desde arriba de ese acantilado. Y cuando miraban desde arriba de ese acantilado, muchos se acercaban demasiado al borde y caían. Y después de 120 metros de caída, se aplastaban en el suelo. Entonces el gobierno de ese país multicolor decidió hacer un programa de intervención temprana. Decidió pagar invertir miles y miles y miles de millones para un ejército de paramédicos, un ejército de enfermeras y un ejército en un sistema de emergencias en los hospitales. Entonces consiguieron que en menos de 13 minutos todos aquellos que caían fueran trasladados al hospital. Y cuando llegaban al hospital todos rotos, hubo alguno que era salvo. ¿Tiene sentido para usted lo que hicieron en este país multicolor? ¿Qué haría usted? Le digo lo que yo haría. Yo pondría un verjado en la esquina. Pondría un verjado arriba, que no me va a costar miles y miles y miles de millones. Pondría un verjado y pondría una señal, no se acerquen al borde del acantilado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de prevención. La verdadera prevención de cáncer de colon no es chequearlo pronto, no es observarlo pronto, no es analizarlo pronto. Es cambiar el estilo de vida que está causando el problema. Ustedes saben que más del 85%, más del 85% de las dolencias cardiovasculares están siendo relacionadas con el estilo de vida, en particular con la falta de ejercicio y la alimentación. Más del 85% de todas las dolencias cardiovasculares, causa de infartos, alta tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, si lo que causa el problema es estilo de vida o el mal estilo de vida, ¿qué deberíamos hacer nosotros para arreglar el problema? Deberíamos cambiar lo que causa el problema, deberíamos cambiar el estilo de vida. Pero ¿cómo tratamos, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares? Con drogas. La diabetes de tipo 2 ha sido identificada como una enfermedad directamente relacionada con el estilo de vida, con la dieta y la actividad física. Entonces, si el estilo de vida, la dieta y la actividad física causan o son responsables en su mayoría de la diabetes del tipo 2, ¿qué hacemos nosotros para tratar de rectificar esa condición de diabetes 2? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el estilo de vida? No. ¿Cambiamos? No. ¿Cómo lo tratamos? ¿Con drogas? Pues no tiene sentido. ¿Ha sido el estilo de vida lo que lo ha causado? ¿No será que necesitamos cambiar el estilo de vida? Como les decía antes, el sentido común, lamentablemente, no es tan común. Continuemos. El padre de la medicina moderna se llamó Hipócrates. Hipócrates tenía una famosa frase que atesoró en su práctica medicinal. Miren a los intestinos. En cualquier dolencia, miren a los intestinos. Lo que quería decir con ello era lo siguiente. Miren cómo los intestinos están reaccionando a lo que estamos comiendo y no vaya a ser que aquello que hemos comido esté de una u otra manera influenciando a la condición que tenemos. En otras palabras, Hipócrates, el padre de la medicina moderna, estaba diciendo, miren ustedes a lo que están comiendo, miren ustedes a cómo se rodean de su estilo de vida, no vaya a ser que sea eso lo que esté causando la condición en la que tienen. Tenía otra frase también, un poquito más, más chocante. Decía, toda enfermedad comienza en las tripas. ¿Cuántos programas vamos a estar juntos? 7 programas. Antes de esos 7 programas, vamos a mirar, no en el programa de hoy, pero vamos a mirar si esto que Hipócrates decía, el padre de la medicina moderna, ¿es correcto o es totalmente falso? Vamos allá. El doctor Noam Walker asegura lo siguiente. Los efectos de la más aclamada dieta alimenticia no es mejor que la más destructiva si el sistema de eliminación de residuos de los intestinos se encuentra saturado con desecho y corrupción. ¿Entendieron lo que les acabo de leer? La dieta más aclamada no es mejor que la dieta más humillada si las tripas no están funcionando correctamente. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Ustedes saben lo que es compost? Allá en Australia, nosotros en la casa tenemos un compost bin. Tenemos una especie, así como ven en la imagen, tenemos una especie de contenedor grande donde ponemos todos los residuos de la casa. Por ejemplo, las cáscaras de banana, lo que nos ha sobrado de la mesa, las hierbas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que se puede descomponer. Por eso se llama en inglés compost. Y me han dicho que aquí también lo entienden de esa manera, el compost. Y esto nosotros lo llamamos un compost bin. ¿Qué ocurre? Que al cabo de un tiempo, esto se empieza a descomponer y empiezas a encontrar dentro diferentes bichos, gusanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo sale tierra buena o descompostada, me imagino que podemos decir. Bien, imagínese lo siguiente. Usted tiene dos manzanas y esas dos manzanas son biológicas, sin insecticidas, lo mejor de lo mejor, las más sabrosas, las más firmes, lo más sano que podemos encontrar en el mercado. La primera, la de aquí, la de la izquierda, la vamos a poner en un ambiente que tiene la humedad, el grado de humedad en el aire correcto, la temperatura correcta, y es un ambiente sanitado. La otra la vamos a poner dentro de un compost bin. Al cabo de 4 días, usted va a la primera, abre, digamos, el frigorífico, por ejemplo, y ahí está, lista para ser comida. 4 días han pasado y está lista para ser comida. Sin embargo, esos 4 días han pasado para esa otra manzana dentro del contenedor de compost. Cuando usted abre la tapa, ¿qué ve? ¿Se la comería? Ya está prácticamente descompuesta por una esquina, ha cambiado el color, algo así como lo que vemos aquí en la fotografía. Aquí vemos una manzana que todavía está lista para comer. Aquí vemos una manzana que ha estado sacada del contenedor de compost. Les voy a dar un término para que nos entendamos. Imagínese usted que lo que usted tiene después del estómago y del intestino delgado es algo bien parecido a un contenedor de compost. En lugar de tener un órgano que está actuando y trabajando efectivamente, lo que usted tiene es un contenedor de compost. En otras palabras, es una región en su cuerpo donde se produce la fermentación, donde se produce la putrefacción, donde reina la bacteria de putrefacción y donde usted lo puede oler. Cuando usted va al reservado, usted se da cuenta que aquello que ahora huele fuera estaba pudriéndose dentro. Y ahora usted está comiendo una dieta sana. Y esa dieta sana se está encontrando dentro de su cuerpo con un contenedor de compost. No con un ambiente con bacteria amigable, con bífidos, acidófilos, casei, nada de eso, sino con una bacteria de putrefacción. En lugar de estar ganando salud, ¿qué está usted haciendo? Aumentando el compost. Aumentando el compost. La alimentación, la función principal de la alimentación es alimentar a las células del cuerpo. Las células del cuerpo necesitan ser alimentadas a través de la alimentación que nosotros consumimos. Pero al mismo tiempo, todo aquel desecho que el cuerpo ya no necesita, de una forma, se convierten en toxinas si se quedan en el cuerpo y han de ser desechadas, han de ser sacadas del cuerpo. El problema en el día de hoy es que comer comemos, pero desechar no desechamos mucho. Y cuando sale del cuerpo, huele a podrido. Y lo mismo le digo ahora, amigo y amiga, no es que huela a podrido ahora que ha salido, se estaba pudriendo dentro. Tenemos 4 unidades de limpieza. El órgano más grande en el cuerpo humano es la piel, es el órgano más grande. Y la piel es un órgano es una unidad de limpieza. Cumple otras funciones, evidentemente, pero una de sus grandes funciones es de limpieza. Permite, a través de los poros, de sacar toxinas del cuerpo. La otra son los pulmones. ¿Okay? A través de la respiración y la expulsión de CO2, también los pulmones son responsables de sacar toxinas en el cuerpo. Sin ellos, usted moriría. El número 3 tenemos a los riñones. Los riñones son los encargados de filtrar la sangre, de expulsar toxinas, ácido úrico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el cuarto? El órgano olvidado. El órgano que nadie quiere hablar. Porque es sucio. Porque tiene cosas que no queremos hablar de ello. Y sin embargo, las personas se están muriendo. Y nadie quiere hablar de esto. Y las personas tratan de comer sano, pero esto de aquí no está funcionando y la sanidad no está llegando. Y nos preocupamos de lo que entra y no nos estamos preocupando de que la cosa no sale. Hubo un hombre sabio que dijo una vez, no es lo que entra en el cuerpo de un hombre, puesto que lo come, va al estómago y luego sale del cuerpo. El problema en el día de hoy es que muchos de los hombres y mujeres lo comen, llega al estómago y no sale del cuerpo. Estas son las estadísticas del 2006. Son las estadísticas australianas. Así que para este país ustedes posiblemente tendrán que encontrar las suyas y averiguar si los australianos realmente están en lo correcto. El número uno, el país número uno con más incidentes de cáncer de colon y de recto es Nueva Zelanda. Y yo tuve el privilegio de llevar estos seminarios por 2 años consecutivos en Nueva Zelanda. Y digo es un privilegio porque, claro, nosotros estamos tratando de educar a la gente en salud y tuve el privilegio de poderlo hacer en el país número uno con incidencias de cáncer de colon y cáncer de recto. Así que yo les dije a los nuevazelandeses, estas estadísticas no las confíen mucho porque las han hecho los australianos. Hay siempre una rivalidad entre los nuevazelandeses y los australianos. El caso es que Nueva Zelanda es el número uno. Australia, de donde yo vivo, es el número tres. Alemania, el número dos. No estamos los primeros. Pero España está el número 5. El número 5. El país mediterráneo. Pero si aquí se come como en ningún otro sitio. Pero si aquí tomamos aceite de oliva. Y como en España, en ningún sitio. Amigo y amiga, el número 5 de casos e incidentes de cáncer de colon y recto. Normalmente cuando llevo los seminarios, hay, digamos, si hay 100 personas, 70% de esas personas son mujeres. 30% de esas personas son hombres. Pero cuando uno ve las estadísticas, se da cuenta que la incidencia de cáncer de colon y recto es siempre mayor en hombres que en mujeres. Entonces, ¿dónde están los hombres? Puesto que hay 30% hombres y 70% mujeres en los seminarios. Bueno, los hombres están allá afuera trabajando para conseguir cáncer de colon. Así que quiero agradecerle el tiempo que está usted dedicando para ver esta serie. Bien, Francia es el número 6 e Italia el número 8. Esos tres países tienen algo en común. Se llama dieta mediterránea. Ah. ¿Cómo es que tienen la dieta mediterránea? Esa dieta fantástica. Esa dieta que todos quieren copiar. Y el número 5 es España. El número 6 es Francia. E Italia, el número 8. Si tienen la oportunidad, vengan conmigo a observar dónde está Estados Unidos de América. El número 9. El 9. Y ya sé lo que usted está pensando. No es justo. Ellos inventaron las hamburguesas y la comida basura. ¿Ellos deberían ser el número 1? ¿Cómo se explica que la incidencia de cáncer de colon y recto en Estados Unidos sea menor que en España, donde se come también la dieta mediterránea? Bueno, yo tengo una teoría. Lo cierto es que en Estados Unidos la causa número 1 de muerte son ataques al corazón y enfermedades cardiovasculares. Así que mi teoría es la siguiente. Se mueren de infarto antes de que le llegue el cáncer de colon. No puedo probarlo, es mi teoría, pero aquí están las estadísticas. En Australia tenemos, entre los hombres, el cáncer de próstata un poquito por arriba del cáncer de colon, en números e incidencias. Un poquito por arriba. El cáncer de pecho en las mujeres, un poquito por arriba del cáncer de colon en las mujeres. Pero cuando sumamos el cáncer de colon de los hombres y el cáncer de colon de las mujeres, y lo combinamos y lo sumamos, son mucho más que el cáncer de próstata, que solo afecta a los hombres, o el cáncer de pecho. Pero no hablamos de ello. Sin embargo, las campañas son todas acerca de la prevención del cáncer de próstata y la prevención del cáncer de mama. No porque no haya que trabajar en ello. Evidentemente, hay personas que sufren de ello y son miles de personas que sufren de ello. Pero entendamos una cosa. Cuando hablamos de cáncer de próstata, estamos hablando de un órgano, de una glándula que está relacionada con el aparato sexual masculino. Y el sexo vende. Y cuando hablamos de la mama, estamos hablando de un órgano que está relacionado con el aparato sexual femenino. Y el sexo vende. Y cuando hablamos del colon, ¿de qué hablamos? ¡Puf! De eso que huele. Y eso no vende. Tapémoslo, no hablemos de ello y no eduquemos a la gente. Me encanta esta foto. Los genes cargan la escopeta. La gente me dice, ya, es que yo tengo este problema porque mis genes, ¿sabes? Mi mamá, mi abuela, mis genes. ¿Sabe usted que yo también tengo genes? Mi esposa también tiene genes. La bisabuela de mi esposa murió de cáncer al útero. La abuela de mi esposa también, a los 30 años, murió de cáncer al útero. La mamá de mi esposa murió cuando mi esposa tenía 2 años y medio y murió, adivinen qué, de cáncer de útero. ¿Y a qué edad? A los 32 años. Los genes cargan la escopeta. Y cuando yo conocí a mi esposa, ella era una joven hermosa y preciosa, la chica más hermosa del mundo, pero tenía problemas de salud. Y uno de los problemas de salud era en el intestino grueso. Su estilo de vida fue cambiado. Mi esposa tiene 38 años. Ya ha vivido 6 años más que su madre. Entrena triatlones. Y es activa y llena de vida. Eso no significa que no vaya a morir por que sea inmune a la muerte. Pero ella también tiene genes. Los genes cargan la escopeta. El estilo de vida aprieta el gatillo. Todos tenemos genes, amigos. Todos. Mi abuela murió de cáncer pancreático. Mi abuelo, por una falta, por un daño en la válvula mitral del corazón. Por parte de mi papá, tengo un abuelo que tenía problemas con el alcohol. Entonces, yo tengo genes debilitados, con información debilitada en áreas como el páncreas, como el hígado y como el corazón. Yo tengo genes también. Imagínese una cadena. Todos nosotros tenemos un enlace en esa cadena que está debilitado. Y está debilitado no por lo que haya usted hecho, sino por lo que sus antepasados hicieron y por los genes y la historia de sus antepasados. Y ese enlace debilitado está ahí por sus genes. Si yo voy y pongo presión a través de un estilo de vida y pongo presión, por ejemplo, yo empiezo a beber, a beber, a beber y a comer muchos dulces y mucho azúcar, yo ya tengo problemas por los genes en el páncreas y en el hígado. Y ahora yo paro de hacer ejercicio y estoy con sobrepeso y no ejercito mi corazón. Estoy poniendo a través de mi estilo de vida presión en esos enlaces que ya de por sí genéticamente están debilitados. ¿Y por dónde va a reventar? Por el enlace debilitado. A veces ha planteado usted la pregunta, ¿cómo es que comemos lo mismo y ese tiene cáncer en tal sitio? La otra tiene diabetes y comen lo mismo. ¿Cómo es que una tiene problemas de alta tensión y la otra tiene diabetes y el otro le encontraron cáncer? ¿Se han dado cuenta cómo nosotros lo decimos? Le encontraron cáncer. Como que ¿a quién se le ocurrió buscarlo? Mejor no ponerse a buscarlos. Porque si buscas, 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 encuentras. No, no, no. El cáncer no es una lotería. El cáncer es un resultado de algo. ¿Okay? Entonces, a él le encontraron el cáncer. Ella tiene diabetes. También decimos, me vino la diabetes. Que la diabetes no viene. La diabetes uno invierte en ello con un estilo de vida. Como decíamos al principio, la diabetes es el resultado de un estilo de vida, la diabetes 2, que no viene. Yo he escuchado a gente decir, bueno, he tenido análisis de sangre y tengo el azúcar un poquitito alto. Es como que la diabetes me quiere coger. ¿Cómo que me quiere coger? Pues entonces empieza a caminar y a hacer ejercicio para que no le coja. La diabetes no quiere coger a nadie. Nosotros nos sentamos y la recibimos. Todos tenemos genes. Es el estilo de vida que aprieta el gatillo. Continuemos. Este individuo es el órgano olvidado del cuerpo. Se llama el colon y no tiene nada que ver con Cristóbal Colón. Tenemos la parte ascendente, el colon ascendente, el transversal y el descendente. Tengo que notificar nuevamente que en algunas de las imágenes no he cambiado las imágenes que normalmente usamos allá en Australia. Cuando he visto que ustedes van a entender el poquito inglés que puede aparecer en ello. ¿Okay? Aquí tenemos el apéndice. Como decía, esto es el colon, esto es un colon normal. ¿Okay? Un colon normal. Estos son colons comunes. Este es el normal y un colon prolapsado es común. Un colon prolapsado que ha caído sobre algún órgano, como por ejemplo un útero, es también común. Lo que me he dado cuenta en estos años es de lo siguiente, que lo común no es siempre normal. Actualmente en Estados Unidos han dicho que es normal que un niño de edad escolar vaya al baño entre 1 a 4 veces a la semana. Y han dicho que es normal. No, 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 no. Es común. Pero no es normal. No es normal que un niño esté estreñido a tal grado que vaya al baño 3 veces a la semana. ¿Es común? Sí. Pero no es normal. Otros intestinos gruesos comunes, con espasmos, con inflamación, con una especie de retorcido, chincha se llama en inglés, divertícula o pequeños bolsillos donde se acumula desecho. Y colitis, una tremenda inflamación, o bien en esta área o en el área opuesta. ¿Okay? Y vamos a hablar de estos temas. Les voy a mostrar fotos de radiografías de intestinos gruesos comunes. Esto sí que es común. No normal, común. Esta de aquí parece la pista del jarama. Fíjense ese intestino grueso común. Fíjense este de acá. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para la derecha, la izquierda, la derecha. Y este otro. Y este otro. Este. Fíjense acá. ¿Saben que una amiga me llevó la foto de su intestino grueso en rayos X? Y yo la miré y le dije, a ti te operaron y te quitaron la apéndice. Y me dice, no, la apéndice está ahí. ¿Dónde? No la encuentro. Y estuve por 5 minutos y no la encontré. Y ella me aseguraba que ella todavía tenía el apéndice. Pero tenía un revoltijo en sus tripas que yo me preguntaba, amiga, ¿tú vas al baño con esto? Déjenme decirles una cosita. Yo cuando hablo a la gente les suelo hacer esta pregunta. Cuando llevamos los seminarios allá públicamente les digo, si ustedes creen que yendo una vez al baño a las mañanas al levantarse es lo que se necesita, yo les puedo decir que si ustedes comen 3 veces al día, ustedes ya están estreñidos. Una vez pregunté la siguiente pregunta a una señora. Le dije, ¿es usted regular? Ella vino a una consulta y yo le hice la pregunta, ¿es usted regular? Y me dice, sí, soy regular. Y dice, ok. ¿Cuántas veces va? Y me dice, una vez al mes. Una vez al mes. Y claro, ¿era ella regular o no?
Sí,
era regular. Una vez al mes. ¿Y saben por qué ella iba una vez al mes? Porque le llegaba la menstruación. Entonces, al llegar la menstruación, había una inflamación en uno de los óvulos y esto estimulaba el movimiento peristático del colon. Una vez al mes. ¿Saben cuántas comidas han sido acumuladas y añadidas al contenedor de compost en esa señora? Oh, seguro que la señora tenía sobrepeso. Esa señora era delgadita. Delgadita. E iba una vez al mes. Así que me di cuenta que preguntar, ¿es usted regular?, no era suficiente. Les voy a comentar aquí que este órgano olvidado, el intestino grueso, está lleno de nerviaciones. Está llena de nerviaciones y diferentes vasos sanguíneos que están siendo utilizados para diferentes funciones. Una de ellas es para reabsorber en su sistema todavía ciertos nutrientes, todavía ciertas vitaminas. La vitamina K, por ejemplo, es absorbido en este órgano olvidado. Es por eso que, por ejemplo, los bebés allá en Australia, según nacen, se les inyecta vitamina K. La razón por la cual se les inyecta vitamina K es porque un bebé, al nacer, nace estéril por dentro. No hay bacteria dentro de él. Y como más y más y más mamás no dan pecho, sino dan botella, leche en polvo, leche para bebés o fórmula, resulta que se ha demostrado que la leche de fórmula no genera las tres bacterias básicas que deben popular el intestino o repoblar el intestino cuando el bebé ha nacido a través del pecho de la mamá, sino que aparte de esas tres básicas que sí que dan otras cientos y cientos de bacterias. Y se encuentra que estos niños, por lo general, en un principio les cuesta mucho comenzar a generar vitamina K, puesto que necesitan buena bacteria para generarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Para garantizar que todos van a conseguir suficiente bacteria para producir vitamina K, en lugar de esperar, en los hospitales en Australia inyectan vitamina K a los bebés. ¿Por qué? Porque la vitamina K tiene, entre sus responsabilidades, trabaja con la coagulación de la sangre. Entonces, uno no quiere que un bebé tenga un pequeño hematoma y que esa sangre interna no vaya a ser posible coagularla, porque si no, el niñito se moriría de una hemorragia interna. Entonces, lo que podemos ver acá Es que hay diferentes nerviaciones y diferentes vasos sanguíneos conectados alrededor de todo el colon. Cuando usted comienza a masticar algo, el estómago comienza a segregar jugos gástricos y el colon empieza a moverse con movimientos peristáticos, abriendo paso porque más tarde esa comida que usted está ingiriendo ahora va a llegar al colon. ¿Okay? Entonces, hay una conexión nerviosa a través del sistema nervioso, hay una conexión nerviosa entre las diferentes partes de el sistema digestivo. Por ejemplo, déjenme ilustrarles. Tenemos áreas alrededor de nuestro intestino grueso que están, a través del sistema nervioso, conectadas o interrelacionadas. ¿Okay? Por ejemplo, aquí arriba tenemos áreas interrelacionadas con el hígado o con la vesícula biliar. ¿Okay? Con el corazón o con el bazo, con el páncreas. Con, con la próstata. Les voy a mostrar una foto de una señora. Os debería haber dicho realmente el colon de una señora. Este es el colon de una señora y este colon es común. No normal, común. A la derecha en sus pantallas pueden ver lo que es normal y cómo el colon normal tiene conexiones y relaciones nerviosas con diferentes partes de su organismo, incluso con los ojos y las orejas, con el estómago, con su boca. Por eso cuando usted mastica, nerviaciones generan un movimiento del colon. ¿Okay? Esta señora, por ejemplo, está en enormes problemas. Si yo ahora le hago la pregunta, con este intestino grueso, ¿cuántas veces al día usted se cree que esta señora va a evacuar? La gente me suele decir, esa es la señora que va una vez al mes. No. ¿Una vez a la semana? No. Esta señora va 3 veces al día, todos los días. Uf, ahora sí que tenemos problema. Porque les acabo de hablar de una señora que solo va una vez al mes y todos entendemos que eso no es normal, pero ahora les acabo de hablar de una señora que va 3 veces al día, una vez por cada comida que come y sin embargo tiene este colon. ¿Se dan cuenta? Aquí quiero mostrarles una cosita. Espero que las cámaras puedan cogerlo. ¿Se dan cuenta cómo en esta área de aquí, el cecum, es en punta, está en punta? Sin embargo, acá en el colon normal es redondita. ¿Se dan cuenta? Esto es redondito y acá está en punta. ¿Qué quiere decir cuando está en punta? Bueno, aquí en inglés nos lo indica region of worms. Significa región de gusanos. Oh, significa que tiene personas viviendo sin pagar alquiler dentro de usted. Cuando está esa puntita allá, es una región de gusanos. Esta señora decía que cada vez que le llegaba la menstruación, tenía dolores tremendos cuando le llegaba la menstruación una vez al mes. Quiero que vengan conmigo acá, en esta zona de acá, donde se encuentran las glándulas genitales, tanto del hombre como de la mujer, en esta área de acá. Esa misma área, en el colon de esta señora, es esta área de acá. ¿Se da cuenta por qué esta señora podía tener problemas menstruales una vez al mes y tremendos dolores? Porque las nerviaciones que conectan con esa área están conectadas también con su menstruación o los órganos destinados a la menstruación. Vamos a imaginarnos que este colon pertenece a un hombre, pertenece a una señora. Una señora de 40 años. Este colon no pertenece a una señora de 80, ni de 70, ni de 60. Esta señora tenía 40 años e iba 3 veces al día. Imaginémonos, de todas maneras, que pertenecería a un hombre. se da cuenta aquí como el recto está como hinchado, mientras que acá es un poquitito más redondito y más formado, aquí está como hinchado y deformado. Esta zona de aquí está conectada a través de las nerviaciones con la próstata. Ah. Y de hecho hay estudios que indican que estreñimiento rectal, en otras palabras, cuando el individuo aprende a aguantarse y lo está aguantando en el recto, hay indicaciones que eso está relacionado también con un aumento de riesgo en cáncer de próstata. Claro, si aquí está el recto y aquí pegadito, justo encima, está la próstata. Y tenemos aquí, ¿qué tenemos? Cuando acumulamos y cuando aguantamos, ¿qué tenemos? Tenemos compost, tenemos putrefacción, tenemos desecho. Y aquí al ladito tenemos una glándula, la glándula de la próstata, que está justo al ladito y conectado por nerviaciones también. ¿Afecta o no afecta? Tienen que entender que esto de acá no es el motor de un camión, donde uno puede meter la mano acá y luego para tocar el radiador, puede meter la mano allá para tocar la batería, puede tocar la mano allá para tocar el motor. Esto de aquí es como un coche o un auto japonés. Todo está compacto. Si una área está hinchada, no solo está afectando a esa área, está afectando a los órganos y glándulas que rodean en esa área. No hay una isla dentro de su cuerpo, todo está interrelacionado. ¿Ven esta zona negra de acá? Y ese puntito blanco. Ese puntito blanco es el único conducto que le queda a esa señora para que su desecho salga del cuerpo. El resto, esa zona negra de allá, ¿saben lo que es? Es el desecho acumulado por 40 años en las paredes del intestino. Es como negro. Y continuamente está siendo reabsorbido y reutilizado dentro del cuerpo. Y absorbido, y absorbido, y absorbido. ¿Qué está absorbiendo dentro del cuerpo? Toxinas. Porque en estos momentos tiene un contenedor de compost ahí. Y todas esas nerviaciones que están absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo las diferentes cosas que deberían estar allá, no está absorbiendo esos alimentos que están alimentando a la persona, lo que están absorbiendo son toxinas. Y luego me pregunto a las 9 de la noche por qué tengo tanto dolor de cabeza. Así que esta es la señora y su testimonio, y cómo declaraba que iba 3 veces al día. ¿Okay? Se afirma que el colon moderno puede llegar a almacenar entre 2 y 8 kilos de desecho putrefacto debido a las malas combinaciones alimenticias, carbohidratos refinados y azúcares. ¿Entre cuánto? Entre 2 y 8 kilos. Yo suelo decir a la gente, ¿saben cuál es la manera más rápida de empezar a perder peso? Limpia el colon. Porque puede que usted tenga entre 2 y 8 kilos que le sobran dentro de ese órgano. En estos seminarios vamos a ir paso a paso cómo su digestión ha de trabajar para alimentarle a usted. Vamos a ir paso a paso, vamos a hablar de la asimilación de las proteínas. Vamos a hablar de la asimilación de los carbohidratos. Vamos a hablar de cómo alimentar la buena bacteria en su intestino. Cómo deshacerse de la mala bacteria del intestino. Vamos a hablar de hidroterapia. Vamos a hablar de combinación de alimentos. De cómo combinar, cómo los platos que nosotros creíamos que eran los más ideales en nuestra dieta mediterránea realmente no son tan ideales. Cómo resulta que en lugar de ser sano a través de lo que estoy comiendo me está haciendo cada vez más y más enfermo. Hay una cosita que me gustaría comentarles para que se llevaran una lección un número de consejos, un número de detalles al finalizar esta presentación. El primero, un colon seco no se mueve. ¿Qué significa? Que tiene que beber agua. Que hay que empezar a beber un poquitito más de agua. Si no bebemos agua, el cuerpo se deshidrata. Y para mantener las funciones que el cuerpo necesita mantener, necesita agua. ¿Y de dónde lo coge? Bueno, lo coge de diferentes partes de tu cuerpo para generarlo, pero una de esas partes es el colon. Cuanto más deshidratado esté, más agua va a sacar del colon, continuamente, continuamente. Cuanto más duro las feces se formen, más difícil va a ser la evacuación. Con lo que significa que usted va a almacenar más y más y más compost dentro de usted. Entonces, número uno, programa número uno, hay que incrementar el consumo de agua. Es algo fácil. No les estoy diciendo que salten de un edificio, no les estoy diciendo que hagan piruetas. Les estoy recomendando que si yo fuera usted, empezaría a beber más agua. ¿Cómo? Bueno, al levantarme, un par de vasitos. No hace falta que sean grandes, un par de vasitos. Media hora antes de comer, otro par de vasitos. En la tarde, igual un vasito más. Y antes de cenar, media hora antes, igual un vasito más. Al final, cuente para que pueda beber entre 6 y 8 vasos. Si usted no está acostumbrado a beber agua, déjeme decirle primeramente que usted está deshidratado. Déjeme decirle segundo que usted va a tener problemas intestinales y de digestión. Y al mismo tiempo, sus otras funciones, como las funciones mentales y cerebrales y del resto de sus órganos, también están basadas en un acceso al agua. Usted tiene que alimentar a su cuerpo primeramente con un poquito más del agua que está bebiendo. ¿Okay? Así que un consejo simple, un consejo que usted puede llevarse consigo y que puede implementar ya. Si puede, y se lo recomiendo, y más adelante vamos a hablar del agua en particular en una pequeña sección en los programas que vienen. Si puede, compre agua que esté filtrada, como mínimo filtrada. El agua de las ciudades en general está tratada. Pero uno tiene que entender que el 95% del agua consumida en las ciudades no es la que consumimos bebiendo en nuestras botellas. El 95% del agua consumido en las ciudades se lo lleva la industria. Entonces, el agua está tratada a un nivel básico. Porque tienen que entender que el 95% de ese agua se lo va a llevar la industria para limpiar las calles, para limpiar los suelos, para que las máquinas no se sobrecalienten, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto del 5%, entre usted y yo, lo que podamos beber o lo que podamos usar para cocinar o ducharnos. Por ello, que llama al sentido común de que los gobiernos no van a gastar tremendas cantidades de dinero en darle a usted la mejor calidad de agua posible cuando el 95% de esa agua va a estar tirada en el suelo. Entonces, los gobiernos tratan el agua está tratada, pero podría ser mejor a la hora de consumirla. Entonces, como mínimo, filtre el agua. Consejo número dos, en este primer programa, usted tiene que empezar a implementar un programa de ejercicio. ¿Por qué? Porque según usted va caminando, esta zona de aquí también se está moviendo. Y lamentablemente el estilo de vida en el cual estamos viviendo actualmente nos llama a lo siguiente. Estoy sentado a la mañana para comer desayuno. Salgo a la calle, me siento en el autobús. Llego al trabajo, me siento en el trabajo, en la universidad o en el colegio. Llego de vuelta, me siento en el autobús. Llego a la casa, me siento a cenar y luego me muevo para ir a la sala de estar y sentarme nuevamente a ver el programa de la noche. Y si no hay movimiento físico, esto se empieza a debilitar. Los músculos internos que sostienen estos órganos se empiezan a debilitar. Entonces, consejo número dos en este primer programa. Usted tiene que empezar a moverse, a implementar un programa básico de ejercicio. En mi caso, por ejemplo, yo salgo a correr, ando en bicicleta, nado, Okay. Compito con mi esposa a la hora de entrenar en triatlones. Y compito con ella porque si no, me va a ganar. Pero usted no tiene que andar corriendo triatlones. Usted puede empezar caminando, caminando y aumentando cada vez el paso. Okay. O haciendo diferentes ejercicios en la casa. Algo que estimule el movimiento de esta zona de acá. Le va a ayudar en su digestión, si tiene alimentos en el estómago o pasado el estómago, en el intestino delgado, y le va a ayudar también a la hora de evacuar. Un amigo mío allá en Australia, era el viejito, 70 años de edad, y encontró un trabajo. El trabajo era el de buzonear. Tenía unos panfletos que semanalmente tenía que poner en los buzones de su localidad. Y cogió ese trabajo simplemente no porque necesitaba el dinero, sino por hacer ejercicio. Así que cogió un carrito de la compra, lo llenaba con estos panfletos y estos periódicos locales y caminaba, caminaba, caminaba y se hacía 7 kilómetros al día. Me llamó por teléfono y me dice: Óscar, adivine qué. Yo normalmente iba solo una vez al día. Ahora voy entre 2 y 3 veces. Y le digo: ¿qué ha cambiado en su estilo de vida para que ahora vaya 2 a 3 veces? Bueno, Óscar, yo cuando salgo a caminar llevo mi botellita de agua. Así que yo voy caminando y de vez en cuando voy reponiendo y estoy bebiendo más agua que antes. Y la otra cosa, estoy haciendo ejercicio. Simple. Todavía no ha tocado nada de los alimentos, todavía no ha tocado nada de los cambios más fundamentales a la hora de comer y la combinación de comidas, etc. Pero solo lo único que hizo ha sido incrementar el ejercicio e incrementar el consumo de agua. Y ahora, eso que se estaba formando dentro de su cuerpo como parte del compost está saliendo fuera regularmente entre 2 y 3 veces al día. Les invito a que nos sigan en el segundo programa.